Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 20 de febrero, wow, ya nos estamos acercando al cierre del mes de febrero. Para mí es un placer acompañarme de mi querida Liet Pascual, que está conmigo para este viernes divertido, y de nuestra querida audiencia. Liet, ¿cómo estás?
Feliz, Ivette, de estar aquí contigo, viernes, fin de semana, y justo conversábamos de que el día está como movido y de que ya el mes se está acabando, segundo mes sí. Del año, esto va rápido, señores, wow.
Muy rápido, pero tú me dijiste que me iba a gustar lo que se celebra, cuando encontraste que celebramos el día de hoy, okay. Me dijiste detrás de cámara que me iba a gustar en especial uno de ellos.
Ok, mira, te tengo dos. Por eso vamos a ver si la audiencia va llevándose. Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por las Naciones Unidas, buscando que en este día promover la igualdad de oportunidades, el trabajo decente, la inclusión social, la reducción de la pobreza. Una fecha muy alineada con temas económicos, porque ya aquí en Sumas hemos abordado la educación, el desarrollo sostenible y todo lo de los empleos. La segunda conmemoración es que es el Día Mundial de Amar a tu Mascota. O sea, ¿qué?
Todo el mundo ya sabe de quién nos referimos. Es mi querida Chloe. Sí, Liet, es, ya, para mí todos los días son el Día Mundial
sí,
de
todos
Amar
los días.
A tu Mascota, porque Dios mío, cuánto hacen por nosotros.
Ay, qué lindo. Está muy lindo eso realmente para conmemorar, darle extra cariño. Y Beth, sí. Y yo creo que extra también cariño tenemos para nuestro contenido de hoy, muy especial, divertido, como todos los viernes. ¿Qué tal si iniciamos con la agenda?
Así es, Liet. Nosotros vamos con, no es pura ficción, vamos a comenzar como con una película que se llama The Intern. Uh-huh. Y me encanta porque vamos a tratar el tema de edad, experiencia y capital humano. Ay, Liet, ¿en qué tema te metiste?
Vamos a ver, es que la película, vamos, ustedes van a entender. En sí. El presupuesto de mis sueños, hoy les traigo Vivir de tu voz, el presupuesto real para ser actor de doblaje.
Me encanta.
Ah, viste.
Liet, y tú sabes que no es música para tu bolsillo. Voy a hablar de la economía del estatus digital. Este tema lo hemos traído ya algún momento, pero quiero ir a cifras y quiero empezar a crear un poquito más de conciencia con respecto a esto.
Ok, genial. Y este va a ser el espacio entonces para tener estas conversaciones especiales de finanzas, pero desde otra perspectiva. Así que sin más que decir, vámonos con el contenido de hoy.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y señores, hoy en No es pura ficción tenemos una película que parece una comedia ligera, pero que en realidad viene siendo como una clase de liderazgo, mercado laboral y, como mencioné en la agenda, Ivette, capital humano. Y así como pudiste introducir, la película es The Intern, que la traducción en español sería El Interno, pero en español la película se conoce como Pasante de Moda, para ver si les suena a algunos oyentes. Si no les suena, ustedes ya verán que es una película muy conocida,
Muy, muy,
dirigida,
muy.
¿no? Ustedes verán, por Nancy Meyers, fue estrenada en el 2015, o sea, hace 11 años ya, qué loco. Y
Sí.
la historia, para ponerles un poco de contexto de por qué traemos esta película y hablamos de edad, capital humano y demás. La historia sigue a Ben Whitaker, un viudo de 70 años, que descubre que la jubilación no era tan satisfactoria como él se imaginaba. Él decide aplicar a un programa de pasantías para adultos mayores en una startup de moda online. Y allí conoce a Jules Austin, una joven fundadora de la empresa, brillante, pero sobrecargada y emocionalmente agotada. Y lo que comienza como una diferencia generacional, pues se convierte en una relación de mentoría inesperada.
Y tú
Cuéntanos,
sabes que
Ivette.
yo vi la película, ¿tú la viste?
Yo la vi, sí, yo la vi también.
Te voy a decir que me impactó. Definitivamente, si vamos al resultado, quien tenía los resultados impresionantes, pues era la emprendedora, ¿no? La tipa tenía un negocio que había comenzado desde casi, bueno, se había, como decimos, se había viralizado, pues. El asunto es que terminó siendo mentoreada por Robert De Niro, y me encanta que estos actores, amo a los dos, Anne Hathaway y Robert De Niro, son los protagonistas de esta película. Y lo que me encanta es que en esta mentoría, él, que data de qué sé yo cuántos años atrás, ¿verdad?, se convierte en un mentor para una millennials que está en la cima de su éxito, en la cumbre. Entonces, entender, unir estas dos generaciones y que cada una, según sus potencialidades, trabajara junta, me encantó. Pero ya ahora sí, vámonos a datos financieros de la película.
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Aunque no es una película de acción, ni tampoco de superhéroes, fue un éxito comercial y el presupuesto aproximado era de 35 millones, pero recaudó 194 millones de dólares. O sea, fue
Wow.
muy rentable y muy bien recibida por el público adulto.
Y tú sabes algo, Ivette, es que no me sorprende porque, como bien dijiste, en cuanto a los premios y recepción, no fue una película de grandes premios, pero sí de mucho reconocimiento por actuaciones y guión en círculos de comedia. La crítica destacó la química impresionante entre estas dos joyas del cine, Robert De Niro y Anne Hathaway, el retrato humano del liderazgo femenino, que bien ha estado en tendencia y evolucionando con el tiempo. En ese momento era un poco diferente ahora, pero allá fue que inició el girl bossing y todo lo demás. La forma también en que aborda el envejecimiento sin drama, sin hacerlo ver como el fin del mundo, porque mira cómo él se reinventó prácticamente, o sea, con
Total, total,
70
total.
años.
Me encantó ver eso, Liet. Y ¿sabes qué me gustó ver? Que a cualquier edad, cuando tienes un sueño muy claro, esto te renueva, te pone como, te da juventud. Mira, realmente el reparto fue muy bueno, Liet, porque no
Claro.
solamente estaba Robert De Niro y no estaba Anne Hathaway, también estaba René Russo, y muchos la conocemos, y Adam Devine. O sea, era un tremendo reparto.
Claro.
Definitivamente, no sé si la gente prefirió verla por por los actorazos que venían ¿verdad?
Ajá,
En
en
la
el reparto.
película, o definitivamente la trama enganchó. Pero para mí, que no soy crítica de películas, te voy a decir qué sucedió. Cuando vi la película, hubo un enganche. Primero, por ser emprendedora. Segundo, cuando creces en esta nueva era, que no era la misma era de Robert De Niro, crecer hoy en día puede convertirse en algo tan rápido como abrumador. Y el tener un equipo de trabajo alineado y también un lugar de apoyo y sostén, que es lo que la película me impactó. Él se convirtió en su asistente, sí, pero él también se convirtió en como en un padre, en un mentor, en un amigo. Y eso me encantó ver que el éxito generalmente lleva detrás muchas aristas, no es simplemente facturar.
Así mismo es. Y antes de entrar al tema, quiero darles unos datos curiosos. Y es que Nancy Myers, que es la directora, escribió el papel pensando específicamente en Robert De Niro. Me encantó porque sus actuaciones fueron impresionantes. La película también retrata una startup con una cultura realista. O sea, cuando a la vez puedes apreciar las oficinas abiertas, el ambiente flexible, caos pero organizado. Y también refleja el boom del comercio electrónico a mediados de la época del 2010. O sea, todo muy alineado con lo que se estaba, con lo que estaba pasando en ese momento. Pero más allá de la moda y la comedia, hoy queremos hablar de algo que afecta directamente al mercado laboral. Y es, ¿cuál es el verdadero valor de la experiencia? Óyeme, mira, qué pregunta. Señores, capital humano no es edad. Vivimos en una economía que idolatra a la juventud y me consta, los startups, la innovación, la velocidad, la tecnología, se los digan ustedes aquí, todo el mundo sabe, pero The Intern nos muestra algo que resuena y es que la experiencia es un activo que es a veces pasado por alto, subvalorado. Ben no aporta código, no aporta juventud, no aportó velocidad, no aportó eficiencia, que es muchas de las cosas que se buscan hoy en día en muchísimas organizaciones. ¿Y qué le aportó Ivette? Calma, disciplina, inteligencia emocional, capacidad de leer a las personas. Y señores, eso también es capital humano, porque no todo es las métricas y tus metas de ventas y de resultados. También hay que ver un lado que pasa por alto.
Tú sabes, Lier, si vamos a hablar del mercado laboral real hoy en día, vemos algo bien interesante y es que cada vez más personas mayores vuelven a regresar al mercado laboral, no solo por necesidad económica, sino también porque creo que en esa etapa de la vida viene acompañada como del propósito real. Yo creo que las personas en su etapa de juventud sobrevivieron para mantener a sus hijos, para esto y lo otro, pero fíjate que él viene de un X panorama laboral y entra en este nuevo panorama laboral que para él era reinventarse, ¿ok? Entonces la jubilación tradicional está cambiando. La expectativa de vida, obviamente, al ser mayor, la gente quiere mantenerse activa y eso está muy bien, porque yo no sé si lo percibiste en la película, se percibe, valga la redundancia, ¿no? Cómo él recupera juventud, ánimo, propósito por ayudar a esta joven emprendedora a tener éxito y acompañarla como el abuelo de la niña, o sea, como muchas cosas.
Ay, qué
Y las
lindo.
empresas empiezan a entender que esta diversidad generacional definitivamente tiene ventaja, Liet, tiene
Sí,
mucha ventaja.
total. Y es que la película también habla de algo importante, Ivette, como te dije, para esa época sobre todo, el liderazgo femenino y la presión. Presión, creo que dije presión.
Presión, sí.
Jules, señores, es exitosa. O sea, el que ve la película lo sabe. Yo cuando la veía dije, yo quiero así, yo quiero ser así cuando sea grande. Sí, muy bien. Pero, señores, ella está agotadísima, es brillante y tiene inseguridades, duda de sí misma. Es fundadora, pero la cuestionan constantemente. O sea, la presión por demostrar competencia constante es real. Y aquí la película deja una enseñanza fuerte. Y es que el éxito no solo depende del talento, también depende de un apoyo estratégico, porque Ben no compite con Jules, no se trata de quién tiene más experiencia, se complementan entre ellos. Y para mí eso estuvo muy genial, Libeto, o sea, eso es algo importante. A veces vemos las cosas como tú contra yo, ¿verdad?
Y voy a decirte algo, Liet. Vengo siempre lo he dicho aquí, en el mundo laboral yo no tengo experiencia, yo vengo del mundo del networking y en ese mundo creemos en la colaboración y en que si te ayudo y en que creemos en el copia y pega, si te funcionó me va a funcionar, o sea, creemos en toda esta dinámica, pero en el mundo laboral real existe una competencia y existe un quítate tú para ponerme yo. Ahora,
Sí.
¿qué vemos aquí? La experiencia versus la innovación. Eso me encantó. Y es que ellos hicieron el perfecto equilibrio, Liet. No se trata de viejo contra joven. Estas dos personas mezclaron la innovación, ¿verdad? Que sin experiencia pudiera ser impulsiva. Y la experiencia que sin innovación puede volverse rígida. Ellos hicieron este perfecto match, donde esas ambas, perdón, las empresas más sólidas empiezan a entender que si combino la innovación, la energía de este nuevo pensamiento con la experiencia, la madurez, la disciplina de la experiencia, uff, esto
Total.
sería, eso se puede catapultar cualquier empresa.
Y tú sabes que, wow, esta película tiene muchos rubros. Yo la voy a tener que ver de nuevo. Finanzas personales y segundas etapas. Porque la película también toca como una fibra importante, financieramente hablando. Y es que en ambos aspectos de la vida también. ¿Qué pasa cuando la vida no termina a los 60? Nadie está hablando de morirse, sino de jubilación, ya el estar en casa. Planificación financiera ya no es solamente ahorrar, jubilarse, estar en casa. Antes se veía así, pero aparte de eso, también es reinventarse, generar ingresos adicionales, mantenerse relevante, activo, porque no todo se trata de vivir de tu jubilación. Hay muchas personas que también quieren seguir aportando, a pesar de no tener que, pues, ¿sabes? Como que sustentar una misma calidad de vida, un mismo hogar, son responsabilidades diferentes. Y es aquí donde vemos que el capital humano no caduca, sino que se transforma. Y para mí eso está genial.
Liet, mira algo, ya para, ¿verdad? Para ir dando como cierres. Como dices, ciertamente el verdadero valor de las personas no está en su edad. Y qué bueno que nosotros, o qué bueno que tu generación pueda captar eso, ¿verdad que sí? Porque ustedes vienen con mucha fuerza, mucha tecnología y amo esta capacidad de los centennials. Sin embargo, tanto tu generación como nosotros los millennials vamos necesitando poquito de ese enfoque, de esa disciplina que tienen esa generación que nos antes sé de que es la X, si no me equivoco. Mira, si no has visto esta película, mírala con otra perspectiva y es como dice Liet. Liet tiene muchas aristas, yo creo que esta misma película podemos usarla para otros temas.
Oye, sí, es verdad, porque que hablamos como de cuatro rubros diferentes y
Sí.
no necesariamente verla como una comedia, sino también con reflexiones a esos puntos que hemos abordado. Y quizás eso es lo que más necesitamos, alguien que nos
Sí, Liet.
recuerde que la calma también produce resultados.
Me encanta eso. La calma también produce resultado. Mira, quizás lo que más necesitamos es alguien que nos recuerde que cuando la velocidad no siempre te está dando una dirección correcta. Así que a veces toma su tiempo, que usted se siente, que usted tome enfoque. Y nada, definitivamente, Liet, hemos terminado este segmento de No es pura ficción y esta película creo que tendremos que traerla de nuevo para acá.
Así mismo es. El que no la ha visto, dése el chance con este fin de semana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, llegó el momento de hablar del presupuesto de mis sueños, Iliet. De verdad que te voy a contar que recientemente estaba viendo en Instagram a una joven que dobla. Y ella estaba diciendo lo bien que le va en esto del doblaje y cómo ella lo hace. Y yo como que en ese momento, cuando vi que tú trajiste ese presupuesto, y dije, oh, wow, qué chulo el poder conocer a fondo cómo es esto del real presupuesto para ser un actor de doblaje. Vivir de tu voz, me encantó.
No, total, Ivette, fíjate, te digo algo. Piensen en esto en un momento. Ustedes han escuchado la misma voz en una película animada, en un comercial de banco, en un tráiler de cine, en un documental, y señores, hasta en un videojuego, y tú nunca has visto la cara de esa persona. Esa es como la magia del doblaje, una industria como invisible, una profesión que está en todas partes. Y hoy vamos a desarmar el mito, porque mucha gente dice, oh, yo tengo buena voz, yo podría hacer eso. Claro, o sea, claro que sí, que tú puedes iniciar tus estudios y demás. Pero señores, el doblaje no es cuestión de hablar lindo y ya. Porque Ivette habla lindo y yo también, Santiago también. Todos hablamos lindo aquí, sí, por eso es. Pero esto es un arte, esto es un trabajo, una disciplina. Así que hoy vamos a conocer cuánto cuesta convertirse en un actor de doblaje, porque son actores, no son personas que hablan lindo. ¿Qué necesitas invertir antes de que te paguen el primer proyecto? ¿Y cuánto cuesta montar un estudio en casa que suene profesional? Hoy no hablamos de fama, más bien de presupuesto. El presupuesto de mis sueños, versión voz. ¿Qué te parece, Ivette? Iniciamos.
Me encanta y me encanta que hayas aclarado que son actores. Sí. Me encanta, cuéntamelo todo. Y para mí tiene sentido que sean actores, porque ellos tienen que impregnar voz, emoción, y me imagino que en el momento que están haciendo esa traducción, están actuando, no, están viviendo, están dentro de un personaje.
Exacto, exactamente. Señores, antes de hablar de micrófonos, tenemos que destacar algo importante, que gracias, Ivette, por tu comentario. El mito de la voz bonita. Primera verdad incómoda. Escuchen aquí, ¿eh? El doblaje no se trata de tener voz grave, ni de una voz perfecta, ni de una voz chillona. Se trata de actuar. Un actor de doblaje llora sin llorar, grita sin romper la garganta, ríe sin de verdad sentir risa, respira sin que se note, sincronizarse con labios que no son suyos. Y eso se entrena, señores. Eso no es un talento de que, sí, yo nací así. No. Un dato curioso. Muchos actores de doblaje profesionales pueden cambiar completamente su timbre en segundos. Y no porque tengan múltiples voces, sino porque dominan su técnica vocal. Entonces, el presupuesto no es que empieza tú comprando tu micrófono por ahí. Empieza en la formación. Y a eso voy. Formación real. ¿Cuánto cuesta aprender a usar tu voz? Aquí, Ivette, es donde mucha gente se sorprende, y hasta yo misma. Ser actor de doblaje implica estudiar actuación, dicción, respiración diafragmática, interpretación emocional, sincronización labial, lectura fluida. Y señores, una vez yo tomé un curso, no era de doblaje, porque realmente no es algo que me gusta, más bien como me gusta la locución profesional, institucional, pero tenía un compañero que él hacía lo del doblaje y eso era una cosa impresionante. Y lo que él había invertido para llegar a esas técnicas verdaderamente me dejó boquiabierta. Un curso introductorio de doblaje de 3 a 4 meses, fácil son de 400 a $800, o sea, de 20
Wow.
mil a 50 mil pesos. Y ojo, que con esto es un curso introductorio, les estoy diciendo, es un cursillo para aficionados, el que quiere ir adentrándose. Formación continua, ya aquí hablamos de 1000 a $2.500, de 60 a 160 mil pesos. Y ahí ya hay personas que deciden hacer coaching privado, cuyas sesiones pueden ir de 50 a $150 por sesión, o sea, de 3.000 a casi 10.000 pesos. Y es que muchos actores entrenan 1 a 3 años antes de audicionar para algo grande. Y no se trata de improvisación, no se trata de tener la voz linda, la voz grave, no. Eso es disciplina, eso es actuación.
Actuación.
Y ya que tenemos la técnica, ya tú dijiste, ok, coge mi curso, ya tienes tu formación. Ahora viene una preguntita que mucha gente se hace. ¿Tú necesitas tener un estudio propio? Montar un estudio en casa. Escuchen aquí. Les voy a hablar de una versión pro, no de una
Espera,
versión
espera, Lien,
como...
dame un paréntesis.
Cuéntame, cuéntame.
¿Este trabajo se puede hacer desde casa? O sea, cuando se te paga para esto, tú tienes que ir a una cabina profesional donde se esté, o lo puedes hacer en una cabina en casa.
Mira, esa es una genial pregunta y te voy a dar la respuesta que dio mi maestro de cuando tomé ese curso. Y él invierte en sus herramientas. Señores, que eso tiene, él le tiene hasta un seguro a su micrófono, a su equipo, a su condensador, a sus cosas.
Wow.
Señores, porque él anda con eso, es porque es portable, porque cuando tú tienes ya tu equipo, cuando tú vas iniciando, tú vas a una cabina porque tú no cuentas con la inversión para poder con los trabajos o los proyectos, pues para justificar quizás la inversión. Pero ya las personas que llevan en el medio bastante tiempo, pues ellos invierten en sus propios equipos y por tener los contactos del networking y demás, mi maestro me ha contado, yo estoy de vacaciones y me llama Ivette para su compañía que necesita una apertura para su proyecto o para esta maestría de ceremonias o para este video que va a salir. Y él anda con su celular, su cédula y su micrófono para todas
Wow,
partes. Así mismo me lo dijo.
excelente, excelente.
Mira, Iván, pero eso es una cosa súper rentable. O sea, ya te contaré.
Sí, por
Porque,
favor, hablemos
señores,
de eso.
sí, señores, porque miren, no hablamos de grabar con el celular. No es un voice note. Hablamos de un estudio decente que justifique las tarifas que hacen estos actores de doblaje. Porque un micrófono de condensador profesional te cuesta $400, o sea, casi 30 mil pesos. Un micrófono, te estoy diciendo, uno normal, no te estoy sacando un promedio. El interfaz de audio, porque no se trata nada más de saber de tener el micrófono. Tú también tienes que tener el equipo para poder entonces los programas en tu computador para poder como sintetizar las cosas y hacerle los efectos que requieren, el eco, el timbre, esas cosas se controlan. Y un interfaz te puede costar 120, $300, audífonos 80 a $200, el tratamiento acústico, que señores, parte importante. Muchas personas compran un muy buen micrófono y graban en un cuarto vacío. Y eso suena mal. Por esto, los actores de doblaje tienen paneles acústicos, trampas de graves, y esto va de 200 a $600 la inversión. Incluso he visto personas que acondicionan un closet para estos fines. Y ya
Wow.
para el software. Sí,
Tiene
Iván,
sentido,
esto
tiene
es
sentido, tiene
chulísimo.
sentido
Sí,
el
claro. Uno lo va como haciendo hilo de todo. También están los softwares, que hay opciones gratuitas. También hay otros para uso profesional que ya van a partir de los $150. Haciendo un total para todo lo que hemos dicho, de 700 a $2.000 el estudio en casa. Un estudio profesional, ojo. Sin exagerar. O sea, estos son montos de equipos buenos, como con las 3B, por así, bueno, 3B, no, 2B, bonito y bueno. Pero obviamente que hay equipos más profesionales. Muchos actores de doblaje hoy trabajan desde casa para producciones internacionales Y esto fue muy propulsado por la pandemia, que aceleró eso muchísimo, porque imagínate, con las condiciones de viaje y demás, hubieron proyectos y artistas que desde otros países pues se compartían gracias a la tecnología y a estos buenos estudios, pues podían seguir trabajando y viendo fruto de de su trabajo. Pero tener estudio, Ivette, ay, este sí que es bueno. Y entre, yo aprendí mucho en ese curso, ahora que lo pienso. Tener estudio no significa tener clientes, y eso es clave entenderlo, porque tu carta de presentación, cuando tú vas a una oficina, ay, sí, en tal plataforma voy a subir mi currículum para que vean mi experiencia y demás. Aquí, en el mundo del doblaje, no es tú no tienes, no es que tú vas a mandar una foto tuya, ni que tú vas a enviar una carta diciendo por qué tú mereces esta oportunidad o que tú eres una persona chévere y que alineas con el personaje. Tu carta de presentación es tu demo. En doblaje es audio, tu carta de presentación. Un demo se refiere al montaje profesional donde tú muestras diferentes voces. Una voz comercial, animación, narración, tono corporativo, emocional. Recuerdo que en clase tuvimos que hacer ejercicios de todos y, como les dije, a mí me gusta mi tono corporativo, pero hay personas que tienen voces Ivette sensuales, voces animadas, voces de jingles, así como de anuncios. O sea,
Estoy sorprendida.
Ivette, eso es chulísimo. Y un
Yo
demo
sé.
reel, grabarlo, cada estudio tiene su tarifa. O sea, cada estudio tiene su tarifa, eso hay que editarlo. Y eso puede ir dependiendo del estudio en el que tú vayas, en promedio $300. Ojo, esto no necesariamente es el costo para todas partes, pero hay diferentes tarifas. Pero señores, Ivette, te digo, la gente invierte porque también vi precios de $800. Y yo, al pensarlo, dije, wow, qué cifra tan alta, pero luego dije, esto es lo que te abre puertas. O sea, imagínate tú tener un demo que lo hiciste por no querer invertir, no te pudiste destacar y al final te cierra puertas, te pierdes de oportunidades, quizás por algo que pudiste haber implementado mejor o pudiste asesorarte de un profesional. Entonces, ahora para ir sumando, el presupuesto total para entrar al mundo del doblaje. Hablamos de la formación básica, que va a partir de los $1,000. El estudio en casa, que son $700. El demo, que hacerlo son $300 a partir de. Y las plataformas de casting, que anualmente tienen $200 como costo. Sumando en total un estimado inicial de $2,000, o sea, de 150 mil pesos. Una inversión realista, porque esto no se trata de un hobby casual, señores. Esto es un proyecto serio. Ahora, la pregunta grande, ¿se recupera? Ah, ¿cuánto se puede ganar, señores? Les
Sí,
encontré algunas cifras.
porfa.
Proyectos pequeños, de 50 a $200, que yo dije, pero yo me voy a mandar alguno, yo voy a hacer mi demo porque yo quiero que me anoten en proyectos pequeños. Narraciones corporativas, de 300 a $1,000. Campañas grandes, miles de dólares. Un solo comercial nacional puede pagar 500 a $2,000. De hecho, yo el maestro me indicó que una de las estudiantes en otras promociones consiguió un contrato, Ivette, como de 100 mil pesos, recién salida del horno prácticamente. Pero ojo, se destacó. O sea, esto no es algo en automático, es una carrera. A la gente se le olvida. Una voz
Sí.
puede grabar bancos, marcas, apps, videojuegos, audiolibros, doblaje animado. Es un mercado bastante amplio. Pero más allá del dinero, hay cosas que nadie te dice. Y recuerdo que resonó mucho en el aula, en el instituto que fui. Vas a audicionar mucho y ganar poco al inicio. Vas
Me
a
imagino
escuchar tu voz.
como todo,
Claro,
Lies,
¿no?
pero
Como todo,
Dios.
Ben. Vas a escuchar tu voz 1,000 veces. Vas a corregirte, vas a frustrarte. Pero también tu voz va a convertirse en una herramienta, en ingreso, en marca personal, que me resuena mucho contigo, Ivette, y eso es poder. Entonces, el doblaje es una profesión invisible, pero sumamente real. Y detrás de esa voz que tú escuchas en una película, en un anuncio, cuando estás llamando a una institución y te dicen, buenas tardes, gracias por llamar a tal lugar, ahí hay entrenamiento, inversión, equipo, paciencia y sobre todo un presupuesto. Y señores, con esto les dejo vivir de tu voz, cuánto cuesta el mundo del doblaje. Así que la próxima vez que ustedes escuchen que llamen a un banco, que llamen a una institución, que escuchen un anuncio, tomen en consideración que detrás de eso hay mucho dinero invertido y mucho trabajo también. Así que espero que hayan disfrutado esta sección.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegamos a música para tu bolsillo. Y antes de despedir sumas y pasar al fin de semana, pues nos vamos con esta melodía. Y ver de qué se trata la canción de hoy, ¿con qué nota nos vamos?
Hoy nos vamos, yo creo que es algo como pop rock, creo que es así
Oh.
por ahí que nos estamos yendo. Y oye, Melie, es escandalosa esta música. Así es que a mí hoy no me importa que sea escandalosa.
Oh, así,
Así
así
soy.
andamos, okay. Vamos a
Así
ver.
ando. Pon la música para que entiendas por qué no me importa.
Okay, vamos aquí. Okay, ya voy viendo por qué dices lo que dices, okay.
A ver, ¿sabes quién es? ¿Sabes? ¿La
Me
identificas?
suena la canción, o sea, me suena bueno, ya sé, ya me estoy acordando de la letra y ya entendí por qué no te importa.
Exactamente, Lieda. Así vine hoy. Vine a mí, ¿qué me importa? Porque a quién le importa, ¿verdad?
¿Y de quién es la
Así
canción entonces?
la canción es, ponle voz para que
Okay.
la audiencia pueda identificarla si no la ha identificado.
Súper. Oh, ok. Yo no la
Exacto,
reconocí.
estamos.
Yo sé cuál es la canción, pero no sé quién la canta.
Se llama ¿A quién le importa?
Sí,
Y es
exacto.
la versión que Thalía lanza. Sin embargo, esta canción de ¿A quién le importa? Es del grupo español Alaska y Dinamar y Dinama y Dinarama y fue lanzada en 1986 como parte de su álbum No es pecado y fue escrita y compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut, convirtiéndose en un himno icónico de libertad y de la comunidad LGBTQ más Y y la Z y todo lo demás.
Ay, ven.
Pero la verdad es que para nuestra generación, la canción se da a conocer por nuestra querida Thalía y fue para el año 2000, ya fue, espérate, para aclararte cuándo sale. Original, ya la parte, la versión, ¿cómo se llama? La versión moderna, donde honestamente Thalía le pone unos ingredientes adicionales, sale en el 2002. Ella le pone
Wow,
más
pero entonces
obviamente,
tiene muchísimo tiempo la canción. No, no pensé que era
pero
tan
mucho
vieja.
tiempo. Yo tampoco, Liet, porque
Wow.
creo que está muy actualizada. Cuando yo veo, es buscando información sobre esto, es que digo, wow, Dios mío. Hace 24 años que sale esta canción, que pareció ser tan reciente, pero que sale, que Thalía la reconstruye, le pone otros matices, otro ritmo, para ya relanzarla. ¿Y por qué traje A Quién Le Importa? Porque el tema que vamos a tratar hoy, Liet, es algo que está afectando silenciosamente las finanzas de millones de personas, y es el deseo constante de ser como otros. Wow. Y ya nosotros hemos hablado en varias ocasiones, pero hoy queremos darle un matiz diferente. Así es que te voy a pedir que compartamos este tema, que está no solo impactando en la vida de los jóvenes, sino también de personas que ya son, te digo, que la generación, los baby boomers, los X, los millennials, los centennials, creo que estamos siendo todos afectados. Así es que vivimos en la era de la comparación permanente, porque ya no nos comparamos solo con el vecino, nos estamos comparando con el mundo entero. Tenemos una ventana desde nuestra casa que nos permite ver el mundo. Y esa visión del mundo es lo que nos ha vuelto, diría yo, un poco auténticos. Y ese es el contexto de esta canción, de A Quién Le Importa. Se convierte en una declaración poderosa de autenticidad. Pero hoy yo no la quiero tratar como un tema de rebeldía superficial, sino como una herramienta de liberación financiera. Ojo, okay, ojo. Bien. Una herramienta de liberación financiera, porque el que dirán financiero está costando muy caro. Y recuérdense, gotcha, que aquí en Sumas, sus finanzas nos importan. Entonces, Liet, me quiero ir primero por la parte psicológica, porque es que no la puedo dejar. Imagínate tú, ¿cómo puedo yo soltar esa parte?
Cuéntanos.
¿Verdad? Y es que los estudios recientes de psicología del consumo muestran que más del 60% de las decisiones de compras impulsivas están influenciadas por comparaciones sociales. Las personas que pasan más, o todos que pasamos más de 2 horas diarias en las redes sociales, reportan mayor insatisfacción financiera. Y yo te pudiera decir a esto un paréntesis. Claro que si pasas más de 2 horas en tus redes sociales scrolleando, tienes que tener una insatisfacción financiera. Estás perdiendo tu tiempo. Pero bueno, voy a cerrar ese paréntesis ahí, porque eso sería tema de otra discusión, ¿verdad? Otro punto importante es el fenómeno conocido como FOMO. FOMO financiero. ¿Conoces este término?
Sí, claro. Y está genial, Ivette. Qué bueno que hablas de esto. Me encanta, porque me gusta, porque está bien
cuéntame,
en tendencia.
Cuéntame. Explícale a la audiencia de qué se trata este FOMO financiero.
Ok, mira. El FOMO financiero, FOMO son como las siglas de Fear of Missing Out. O sea, el miedo de perderte algo, de quedarte afuera. Y yo creo que eso está directamente relacionado con un endeudamiento innecesario que hay como últimamente. ¿Qué dices tú?
Así es. Liet, es que mira que desde el punto de vista neurológico, cada vez que nosotros vemos contenido aspiracional, nuestro cerebro va conectando circuitos de dopaminas que son similares a esa recompensa inmediata. Y esto genera deseo, urgencia y sensación de inferioridad si no participamos, porque claro, estamos viviendo en la era de la adicción a la dopamina. Entonces, si ya mi cerebro lo ve, mi cerebro cree que es así de fácil y sencillo ir tras eso. Entonces, no solo aquí estamos comparando solo productos, Liet, estamos comparando validación. Es que si Liet se compra una Porsche, entonces Liet obviamente se ve feliz porque lo publica en sus redes. Entonces, el algoritmo empieza a mostrarme personas con Porsche, pues yo quiero mi Porsche también. Una Porsche Cayenne. ¿Entiende? Sí. Porque ellos se ven muy felices y yo quiero. Entonces, el costo económico del qué dirán. Liet, cuando llevamos esto a los bolsillos, ¿tú tienes alguna idea que nos puedas compartir?
Claro,
¿de qué
miren,
está pasando a nivel económico global?
Claro. A nivel global, señores, el crédito de consumo ha crecido significativamente en los últimos años y no todo responde a necesidad. Mucho responde a estilo de vida. Por decir, Tibet, en América Latina, Más del 40% de los jóvenes entre 25 y 40 años reconocen haber comprado algo que no necesitaba, oye, para mantener una imagen, incluyendo celulares de última generación, viajes financiados, ropa de marca, vehículos por encima de su capacidad real. Y aquí, ojo, no estamos diciendo, nunca vamos a decir aquí que no disfrutes, no. Estamos diciendo que te preguntes, ¿esto es crecimiento o es imitación? Porque hay una diferencia enorme, Ivette, entre invertir en tu calidad de vida y financiar una narrativa para los espectadores. El estatus digital es visible, pero la deuda no siempre. Así que eso pasa bien calladito. Mucho vemos y bolsillos no sabemos, créditos no sabemos.
Gracias, wow, Liet. Tú acabas de decir palabras para música para mis oídos.
Ah, mira.
Cara vemos y bolsillos no sabemos. No sabemos cuentas de banco, tarjetas de créditos explotadas. No sabemos nada de eso. Entonces, mira algo importante. Contexto del 2026 es represión más exposición. Sí, en este año veremos mayor presencia de inteligencia artificial en marketing. Vamos a ver más publicidad hiperpersonalizada, más monetización de estilo de vida, más creadores de contenido mostrando su éxito acelerado. Y eso significa más comparación, más presión y más tensión. Y aquí es donde esta frase central de hoy queremos que usted se la tatúe. La independencia financiera comienza cuando dejas de competir con la vida de otros. Nadie más que usted, caballero, dama, conoce, joven, que está iniciando su vida financiera. Nadie más que usted conoce su realidad. Entonces, queremos saber, sí, pero es que yo estoy viendo a fulanita de tal porque quiero que ella me mentore, porque me gusta, porque aprendo. Sí. Yo veo a Anthony Robbins, me encanta mucho Tony Robbins, pero yo no puedo darme el estilo de vida de Tony Robbins. Yo apenas estoy aprendiendo de Tony Robbins, de cómo ve el dinero, de cómo creó su fortuna, de qué pasos estuvo dando. Así es que no puedo confundir imitación con mentoría, ¿ok? Buscar mentores, eso es algo muy saludable. Imitar sin criterio es muy peligroso. La mentoría tiene aristas que son importantes. Te enseña principios, te comparte procesos, habla de errores y muestra estrategias. Ahora, Liet, ¿se te pareciera eso a algo que la imitación ve o son diferentes?
No, mira, tú sabes algo que yo te quería agregar, Ivette, es que hay un tema con el costo emocional que la gente no toma en consideración en el proceso de. Y es que la economía del estatus no solo afecta el bolsillo, sino que también afecta la autoestima, aunque uno no lo quiera ver en el proceso. Porque te voy a decir algo, Ivette, todos pecamos de en alguna vez hacer algo por no quedarse afuera. La comparación constante, la sensación de insuficiencia, la presión por estar al nivel del otro, mantener la imagen que lleva tu grupo, eso puede llevarte a decisiones financieras poco inteligentes, pero también a un desgaste emocional que tú quizás no estás considerando. Y el algoritmo, que hoy es todo, se está alimentado de las redes, todo es redes, premia lo espectacular, como bien decías. Saqué mi Porsche, le puse un lazo rojo arriba y aquí estoy viendo a fulana de tal. Pero recuerda que tu estabilidad financiera no necesita ser espectacular, necesita ser sólida. Y con esto me llevo mucho de lo que dices, Ivette, porque mentores, imitación. Eso es un punto importante, porque tú buscar un mentor, eso es saludable, Ivette. O sea, tú...
Totalmente.
Eso está bien. Pero imitar sin criterio es algo que tenemos que moderar, porque si no, se vuelve una bola de nieve que te lleva a ese desgaste emocional y entonces es un peligro. Tú te pasas imitando a alguien sin evaluar riesgos, sin ignorando el contexto. Al final tú no sabes lo que está viviendo cada quien.
Así es, Liet, y me encanta. Imitar resultados sin entender cuál fue el camino, ignorando qué fue todo lo que sucedió, puede ser un arma letal en tus finanzas. Entonces ahora, una solución práctica que te podemos... Pues, no sé, dar una idea es para este año 2026, la habilidad clave que debemos todos, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, todos, todos, es desarrollar una identidad financiera propia. ¿Por qué no definir cuáles son tus prioridades reales? Conocer realmente tu capacidad financiera objetiva. Que evalúes cada decisión con una pregunta como esta. ¿Esto me acerca a mi meta o a la imagen que quiero proyectar? Esto es importante. Reducir la exposición a contenido que te genera presión. Yo creo que esto es una decisión que tú y yo podemos tomar. Tenemos el control en nuestra mano. Y también construir metas basadas en nuestra realidad, no en la ajena. Liedi, voy a decirte algo. A lo largo de mi carrera como emprendedora, yo tuve que enfrentar una realidad que me confrontó de manera agresiva. Por ejemplo, como joven emprendedora, yo entendía y me comparaba con la velocidad de los demás jóvenes emprendedores, pero los demás jóvenes emprendedores no tenían una condición de salud y física que yo tengo. ¿Entiendes? Eso por mucho tiempo me llevó a cosas importantes, explotar mi cuerpo al máximo y luego tener que todo lo que había ganado explotando mi cuerpo, devolverlo a recuperar mi salud, me debilitó considerablemente hasta que entendí mi proceso y mi progreso tiene un camino totalmente diferente al de Juan el Cojo. Ahora, ¿que me sirven las mentorías? Claro que sí, pero debo aplicarla a mi realidad, no a la realidad ajena. ¿Que me sirve mirar a otras personas y aspirar? Claro que me sirve, pero aplicada a mi contexto, a donde yo estoy parada, y si puedo o no. Ahora, no es si no puedo nunca o puedo, no. Ahora, en este momento, ¿puedo o no puedo? Y ese es el mensaje final que quiero que tengas. ¿A quién le importa? Deja de ser una canción rebelde y se convierte en una afirmación financiera madura. No se trata de aquí que de a ti no te importe nada y yo el más loco de todos. No, se trata de que no te importe la presión social más que tu estabilidad. Que el mundo que viene, que la verdadera libertad no será tener más. Yo creo que será necesitar menos validación. Lied, yo creo que esa es la nueva manera de ser rico.
Me gusta.
Tener paz.
La apoyo. Y tú sabes algo, otra frase de la canción. Yo soy así y así seguiré. Hay personas que pueden ver eso como acto de rebeldía y acto de ser terco y querer seguir la ola que están montados. Pero también eso se puede traducir, viéndole la otra cara a la moneda, en que no todos necesitamos el mismo carro, no necesitamos el mismo ritmo de vida, no necesitamos la misma inversión ni la misma narrativa, lo cual está bien, seguir nuestros procesos, porque nuestra estabilidad no tiene que parecerse a la de nadie más. Enfócate en tus metas, define cuáles son tus prioridades, sigue así y mantente alineado con tus beneficios y con tus propósitos. Y ve qué chévere esta música para tu bolsillo. Mira, rebelde, como confrontativo, pero creo que la audiencia se llevó una conversación bien poderosa con este tema tan llano, pero tan como importante.
Sí, espero que así haya sido. Lo trajimos con mucho corazón el contenido de hoy. Querida audiencia, para nosotras es un tremendo placer compartir este cierre de la semana con ustedes y ya nos estamos preparando para el próximo lunes de nuevo volver al aire con ustedes. Lied, buenas noches.
Muy buenas noches. Dejamos a los oyentes. Iniciamos el fin de semana con esta gran canción de Thalía.
Soy de nadie, no te...
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.